Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de agosto del año 2017. Bien, vamos a seguir estudiando por medio de este sistema de preguntas y respuestas el pasaje que nos quedamos ayer, que es Mateo capítulo 24. Estuvimos analizando, preguntando, haciendo preguntas, y de los versos 29 al 31. Vamos a leer y analizar los versos 30 y 31. Y voy a ir haciendo una serie de preguntas que los hermanos y hermanos de la escuela podréis ir contestando. Versículo 30, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bien, primera pregunta que voy a haceros es la siguiente. ¿Qué será la señal del Hijo del Hombre? ¿Cuál será la señal del Hijo del Hombre? Ir dando las respuestas en audio. Si es posible en audio, y los que no podáis, pues las podéis dar también por escrito.
Bueno, la pregunta es un poco difícil, pero yo pienso que es el resplandor de su venida, porque en Mateo 24, verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Me imagino que el resplandor de su venida, algunos dicen que es una imagen que va a aparecer en el cielo, una cruz, pero yo creo que es el resplandor de su venida.
Oh, sí, muy de acuerdo con eso, hermano.
Bueno, yo pienso que la señal será como en días de Noé, o Noah, como nosotros lo conocemos, porque el verso 24, 37 al 39 dice, porque la venida del Benjadam será como en días de Noah, en aquellos tiempos antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noah entró en el arca, y ellos no sabían qué estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Benjadán.
La hermana Verónica dice, por ejemplo, ha escrito, a mi parecer, la señal del Hijo del Hombre es la nube voladora, lo verán venir entre las nubes. Y magnífica también la respuesta que ha dado el hermano Cruz. Efectivamente, a ver, cuando Jesús dijo aquí, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, versículo 29, dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre es sencillamente la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Es ese resplandor. Vendrá como un relámpago, como muy bien ha dicho el hermano Cruz, como un relámpago que cruza el cielo. Será de forma resplandeciente, rápida, como un relámpago. Esa va a ser su señal, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Y va a aparecer en el cielo, se va a ver en el cielo. Muchos creen que se refiere a una cruz, que aparecerá en el cielo, pero realmente Jesús nunca dijo semejante cosa, nunca dijo que aparecerá una cruz. La señal del Hijo del Hombre será sencillamente su propia venida gloriosa, resplandeciente. Y es entonces cuando todas las tribus de la tierra se van a lamentar y le van a ver venir. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya estuvimos hablando el otro día de lo que son estas nubes del cielo, veniendo sobre las nubes del cielo. Si nos vamos a la versión de Lucas, capítulo 21 de Lucas, creo que es el versículo 27, Jesús dijo que vendrá en una nube, en una nube, en una, es decir, dentro de esa nube voladora. Y en esta versión de Mateo, como podéis ver, dice que vendrá sobre las nubes del cielo. ¿Por qué aquí en Mateo dice que vendrá sobre las nubes del cielo Y la versión de Lucas, que os voy a leer ahora, dice que Jesús vendrá en una nube. Voy a leeros la versión de Lucas. Lucas 21:27, mira lo que dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Os dais cuenta? Jesús dijo en esta versión que vendrá en una nube, dentro de una nube voladora. Y la versión de Mateo dice que vendrá sobre las nubes del cielo. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús? Pues sencillamente tenemos que combinar, tenemos que unir las dos versiones, la de Mateo y la de Lucas, para saber realmente lo que dijo Jesús. Y sencillamente lo que dijo Jesús es que Él vendrá en una nube con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo. Es decir, que va a venir acompañado por otras muchas nubes voladoras o naves voladoras, estos carros de nieve, dentro de los cuales estarán los ángeles de Dios, va a venir sobre todos ellos y Jesús vendrá dentro de una de esas nubes. Como dice la versión de Lucas, vendrá en una nube con poder y gran gloria. Jesús, recordad que se fue al cielo dentro de una nube. Ahí lo leéis en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Él ascendió al cielo de forma visible. Ascendió al cielo de forma visible y volverá del cielo de la misma forma que se fue, como dijeron ahí los dos ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos y entró en una nube voladora que le recibió y se lo llevó al cielo. Pues Él va a venir de la misma manera, va a venir dentro de una nube voladora, va a descender de esa nube y descenderá físicamente poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos. Como leemos, por ejemplo, en la gran profecía de Zacarías, capítulo 14. Entonces, como podéis ver, Jesús va a venir acompañado, va a venir sobre las nubes, en plural, sobre las nubes del cielo, como dice la versión de Mateo. Va a venir acompañado por muchas otras naves voladoras. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre, ya que Jesús va a venir acompañado por multitud de naves voladoras, los carros de nieve, y el mismo Jesús vendrá dentro de una de estas nubes voladoras.
Hola. Yo soy Jehovino y yo pienso que pues ustedes están muy equivocados. Ustedes están interpretando literalmente este texto. Pues el texto de Mateo 24, 30 al 31, donde dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, pues escuchando los audios, me doy cuenta de que algunos dicen que Jesucristo vendrá en una nube voladora. Pues eso me suena como a Goku en Dragon Ball Z, donde Goku se transportaba en una nube voladora. Y eso no es así. Le voy a explicar por qué.
Y ahora voy a hacer una pregunta a los hermanos de la escuela. Y es la siguiente. En este versículo 30, Mateo 24, verso 30, dice Jesús que se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán llegar al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Todas las tribus de la tierra, todas las naciones de la tierra le van a ver Jesús, le van a ver a Jesús viniendo. ¿Y esto qué es lo que demuestra? ¿Qué demuestra estas palabras de Jesús con respecto a la forma de la tierra? ¿Qué es lo que demuestra? A ver si algún hermano sabe la respuesta.
Entonces demuestra que es plana.
Bueno, la respuesta que ha dado el hermano salmista es errónea, por la sencilla razón de que Jesús dijo que esa señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Es decir, no se está refiriendo de ninguna manera a como los días de Noé, que andaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Eso no tiene que ver nada con la señal de la venida del Hijo del Hombre. Cristo fue bien claro, el salmista. Él dijo que esa señal aparecerá en el cielo. Va a ser la propia venida gloriosa de Cristo aparecerá en el cielo. No tiene que ver absolutamente nada con comer, con beber, con casarse, etcétera, etcétera. Ahí lo dice Jesús, bien clarito, no que yo me lo invente. En el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en la atmósfera, en el cielo.
Bueno, si comparamos ese texto de Mateo 24:30 con Hechos, capítulo 1, 9 al 11, pues nos damos cuenta de que, pues efectivamente, esa nube no es una nube voladora, como ustedes están diciendo aquí en este estudio. Pues mira lo que dice. Dice, estando ellos, es decir, los apóstoles de Jesús, mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista de ellos. Fíjense que Jesucristo había subido, ascendido, pero no es que hubiese llegado una nube a levantarlo, sino que cuando estaba ascendiendo una nube lo tapó. Y estando ellos mirando con fijeza en el cielo, mientras él se iba, también mira, dos varones con prendas de vestir blancas. Estaban de pie al lado de ellos y dijeron, varones de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue recibido entre ustedes arriba en el cielo, vendrá así, de la misma manera que lo han contemplado irse al cielo. Nótese que este texto dice, de la misma manera, no con el mismo cuerpo, huye en una nube voladora, como dicen ustedes. ¿De qué manera subió él? Como lo muestra el versículo 9, desapareció de la vista, y solo sus discípulos observaron su partida. El mundo en general no se dio cuenta de lo que pasó. Lo mismo será cierto de la vuelta de Cristo.
Se está refiriendo a que actualmente que todo ojo lo verá, y el significado final que la tierra es plana, o sea que en el sentido más alto es así, porque si fuera redonda el planeta no tiene sentido.
Muy bien, efectivamente, hermano Cruz, demuestra bien clarito que la tierra es plana, porque solamente en una tierra plana todas las tribus de la tierra, las naciones de la tierra podrían ver llegar a Cristo las nubes del cielo con gran poder y gloria. La venida gloriosa de Cristo solamente podría ser vista al mismo tiempo si la tierra es plana, porque si la tierra fuera una esfera, fuera un globo, entonces los que vivieran en la otra parte del globo no podrían ver la venida gloriosa de Cristo, de sentido común. Pero en una tierra plana, todas las naciones, todas las tribus de la tierra sí que le pueden ver. Es una confirmación, evidentemente, de que la tierra es plana, como así está demostrado científicamente.
Entonces, quizás ustedes se preguntarán, ¿qué significa entonces el que Él venga en las nubes y todo ojo lo vea? Pues veamos Apocalipsis 1:7, para que nos des más luces al respecto. Revelación, el libro de Revelación, o Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Quizás de pronto ustedes interpretarán literalmente este texto, pensarán que como ahí en Apocalipsis dice que todo ojo le verá, entonces significará acaso eso que todo el mundo lo verá con los ojos literales. Pues no va a ser así, pues la Biblia también habla de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la verdad a la que Dios los ha llamado. Entonces la Biblia también habla de ojos espirituales. Nosotros lo veremos con los ojos espirituales. Si se compara eso con el texto inicial que Tito pues citó en Mateo 24:30, nos damos cuenta entonces de que esa nube o el hecho de que Jesucristo venga en una nube no significa literalmente que venga sobre una nube voladora, significa invisibilidad. La nube significa invisibilidad. Si un avión está en medio de una nube espesa o encima de las nubes, la gente en la tierra usualmente no puede verlo, aunque tal vez si oiga el sonido de los motores. Jehová dijo a Moisés: vengo a ti en una nube oscura. Moisés no vio a Dios, pero aquella nube señaló la presencia invisible de Jehová, como se puede notar en Éxodo 19:9, Levítico 16:2 y Números 11:25. Además, tan solo utilicen un poco de razonamiento, mis queridos amigos. Si Cristo hubiera de aparecer visiblemente en los cielos, es obvio que no todo ojo le vería. Por ejemplo, si se apareciera sobre Australia, no sería visible en Europa, África y las Américas, ¿no es cierto? Si apareciera aquí en Latinoamérica, pues todos, vamos a suponer que fuera literal y miráramos al cielo, los latinoamericanos o la gente de América podría verlo, pero la gente por allá de Europa y de Asia no podría verlo. Entonces, el que Jesucristo aparezca en una nube no significa que aparezca en una nube voladora, como ustedes están diciendo, sino que va a aparecer es en forma invisible.
Bueno, voy a responder también al argumento falso y ridículo que ha dado Jovino. Jovino, parece que usted no sabe leer. El texto que usted ha leído, de Hechos capítulo 1, lo dice bien claro. Que Jesús fue ascendiendo, fue levitando hacia arriba, y una nube le recibió. Y entonces esa nube se lo llevó, porque el texto lo dice. Mientras Jesús se iba... Es decir, ¿qué significa eso? Que esa nube voladora que recibió a Jesús se lo llevó. Jesús ya se fue al cielo. Esa nube voladora se lo llevó. Y no me venga usted diciendo que eso era una nubecita de vapor de agua normal. No, no era una nubecita de vapor de agua. Es el mismo tipo de nube voladora que es mencionada, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando se habla de la columna de nube y que por la noche se convertía en una columna de fuego, y dentro de la cual está, iba el propio Señor Yahvé, guiando al pueblo de Israel, protegiéndolo. Habla de una columna de nube, es decir, de una especie de nave voladora en forma de columna, en forma de cilindro, gigantesca, una nube voladora, y en una de esas nubes voladoras, pues Jesús ascendió al cielo, sencillamente. Así que esa doctrina suya de que se trata de una nubecita de vapor de agua, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Esa nube voladora, sencillamente lo que dice el pasaje, es que recibió a Jesús. Jesús entró dentro de ella, mientras él ascendía y llegara a cierta altura, apareció esa nube voladora y entró en ella. Y entonces se lo llevó al cielo.
Entonces ahora, para responder la pregunta del señor Tito, pues en cuanto a qué significa esa señal, pues yo le puedo decir que por los sucesos en la tierra, la gente percibirá que Jesucristo está presente invisiblemente. En ese sentido es que todo ojo le verá. También en referencia a vista que no es física, Juan 9:41 informa, le dijo Jesús a los fariseos, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora ustedes dicen, vemos, su pecado permanece. También se puede comparar con Romanos 1:20. Después de la vuelta de Cristo, algunas personas muestran fe, reconocen la señal de su presencia. Es la palabra parousía, que de pronto Tito interpreta como venida literal, pero si él tiene la oportunidad de investigar en el diccionario griego de Strong, la palabra parousía también significa presencia, entonces no podría interpretarse literalmente, como les dije anteriormente, porque si lo vemos aquí en América, no lo ven por allá en Asia. Entonces es necesario utilizar razonamiento y entender con nuestros ojos espirituales que la presencia de Cristo ya está.
Bueno, Dios lo dice Jehovito, el Jehovito, que Cristo vendrá de la misma manera, pero que no vendrá con el mismo cuerpo que se fue al cielo. ¿Cómo que no? Si los dos ángeles dijeron bien clarito, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo volverá de la misma forma que se fue. Es decir, Jesús se fue, Jesús ascendió físicamente, de forma visible, porque sus apóstoles le estaban viendo ascender al cielo, y va a venir de la misma forma que se fue. Eso es lo que dijeron los ángeles. ¿Qué significa eso, que vendrá de la misma forma que se fue? Pues más claro no puede ser. Que vendrá también con un cuerpo físico, de forma visible. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo, por ejemplo, voy al aeropuerto y me marcho en avión. Me marcho, por ejemplo, a Costa Rica. Me monto en el avión y me voy en el avión. Y de repente aparecen dos personas que dicen, Tito Martínez volverá a Madrid de la misma forma que se fue. ¿Qué están diciendo esas dos personas? ¿Que yo voy a volver a Madrid de forma invisible? No. Me voy a ir a Madrid de la misma forma que me fui. Yo me fui a Costa Rica en un avión, me fui físicamente, evidentemente, y volveré de Costa Rica a Madrid también en un avión, de forma física. Eso es exactamente lo que significa la expresión que volverá, que Cristo volverá de la misma forma que se fue. Como dijeron esos dos ángeles en Hechos capítulo 1, verso 11. Usted, Jehovito, o Jehovino, sencillamente es un descerebrado, es un analfabeto bíblico, como el resto de Jehovitos como usted. Son auténticos analfabetos, que no saben ni leer, ni mucho menos entienden lo que leen.
Bueno, lo que yo he escuchado de la argumentación de el señor Tito Martínez es un argumento estúpido y ridículo. ¿Cómo así de que la nube significa una nube voladora? ¿Cómo así que está relacionando nubes voladoras con ovnis? ¿Eso qué es? Eso es falta de seriedad bíblica y exegética. La Biblia no dice eso. A ver, ¿qué dice la Biblia? Veamos muy bien lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay que anteponer las Sagradas Escrituras a las fábulas artificiosas del señor Tito Martínez. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras y aprende muy bien para que entiendas a qué se refiere esa nube. Éxodo 19:9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. A ver, señor Tito Martínez, ¿dónde asocia aquí la palabra de Dios la nube con un platillo volador? Eso se lo inventa usted. Usted está tergiversando las Sagradas Escrituras en una forma descarada y ridícula. Además, también, si notamos Levítico 16:2, Levítico capítulo 16, verso 2, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. A ver, señor Tito Martínez, ahí dijo que aparecería en un platillo volador, en un ovni, con lo que usted asocia a las nubes. No, no. Ahí la nube significa la presencia de Dios. Entienda y aprenda. También en Números 11:25, escúchalo bien. Números 11:25 dice lo siguiente. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí aprende, señor Tito Martínez, porque estás enseñando mal a estas ovejas, las estás descarriando del el verdadero propósito de la palabra de Dios, el verdadero sentido y la verdadera exégesis. Aquí
aquí este texto en el que te acabé de citar, Números 11:25, significa la presencia de Dios. La nube significa presencia de Dios. Aprende muy bien. Aprende porque no has aprendido bien.
Bueno, voy a contestar a otra mentira estúpida que ha dicho el Jehovito. Él ha dicho que la señal del Hijo del Hombre, la señal de la venida del Hijo del Hombre, son las guerras, las epidemias, los terremotos, lo que mencionó Jesús en Mateo 24, versos 4 al 7, que Jesús dijo que serían el principio de dolores. Ahí lo dijo Jesús bien claro, en Mateo 24, 8 creo que es. Voy a confirmarlo. Sí, Mateo 24, 8. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, cuando dice oiréis hablar de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, dice también reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice Jesús seriamente? Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores, no la señal de su venida. No sea usted embustero, que usted es un analfabeto. Todos ustedes los jehovinos atalayados, además de ser embusteros, son descerebrados y analfabetos bíblicos. Ustedes no saben ni leer. Jesús dijo que esto serían las guerras, el hambre, las epidemias, el principio de dolores, no la señal de su venida o señal de su presencia, que es lo mismo. La señal de su venida, Mateo 24:30, Jesús dijo bien clarito que aparecerá en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lo cual demuestra que eso que usted ha dicho, de que esa señal de su venida serán las guerras, las hambres, las epidemias, los terremotos, etcétera. Eso que enseñan ustedes en su literatura basura y apóstata es una burda mentira. Es una soberana estupidez contrario a la enseñanza de Jesús, porque Jesús dijo bien claro que esta señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. De modo que ustedes no tienen ni idea, ni remota idea de lo que hablan, no tienen ni remota idea de estas palabras de Jesús, ni entienden absolutamente nada la verdadera profecía bíblica. Bueno, voy a contestar también a otra cosa estúpida que ha dicho el Jehovito. Dice, cito ese pasaje de la Biblia donde le dice a Moisés, y aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Y dice el Jehovito, donde dice ahí que sea una nave voladora, donde dice que sea un ovni, pero no me sea usted idiota, hombre. ¿Cómo va a aparecer en la Biblia la palabra ovni o la palabra nave voladora? Esos términos no se conocían. No se conocían por la gente que escribió la Biblia, no utilizaban esos términos. Lo identificaban con una nube espesa, una nube que se desplazaba, que volaba. Espesa significa que era oscura. Y ahí es donde iba el señor Yehvé. Por ejemplo, cuando al libro del Éxodo habla de la columna de nube, una columna gigantesca en forma de cilindro, que resplandecía por la noche y que guiaba y protegía al pueblo de Israel. ¿Qué va a decir usted? ¿Que eso era una nubecita de vapor de agua? No, era una nave voladora, era una nube que se desplazaba, que guiaba al pueblo de Israel y tenía forma de gigantesca columna. Era un cilindro, no era una nubecita normal de vapor de agua, oiga usted. Lo mismo ocurre con ese otro pasaje que usted ha citado, que el Señor vendría a Moisés dentro de una nube espesa. Evidentemente, sería estúpido que diría venía dentro de un ovni, porque ese término no se utilizaba, no se conocía en esa época. Eso de objeto volador no identificado, ovni. Lo tiene que identificar con una nube espesa, con una nave voladora, en forma de nube, nube espesa, oscura, metalizada, dentro de la cual iba el Señor Yehvé. Eso es lo que dice el pasaje bíblico.
Según parece, el señor Tito Martínez no se ha dignado ni siquiera en escuchar todo el audio. A ver, ¿dónde dije yo eso? De que la señal era guerras, hambres, pestes. Eso se lo está inventando usted. Yo no he dicho eso. Y además, tiende a justificar, a, just, a justificarse evadiendo las preguntas, porque usted está acostumbrado a debatir con puros analfabetos bíblicos, como con curas decrépitos, como el tal Flaviano Matuli, que esos tipos no, ese tipo no sabe nada. Usted también está acostumbrado a debatir con evangélicos. Los evangélicos no saben nada de Biblia. Usted tiene que debatir es con personas que sabemos de sagradas escrituras, de exégesis, como nosotros, los testigos de Jehová. Porque veo que usted casi no debate con los testigos de Jehová porque sabe que le damos duro, ¿cierto? A ver, pero entrando en materia otra vez, Efesios 1:18. Mira lo que dice muy bien y compáralo con el texto de Mateo 24:30-31 y con el texto ese de Apocalipsis 1:7 y te darás cuenta de que la forma como veremos a nuestro Señor Jesucristo no es con nuestros ojos literales, sino con los ojos de nuestro entendimiento. Refuta lo que yo te estoy presentando, lo que yo te estoy diciendo, mis argumentos. Dígnate en escuchar los argumentos que yo te estoy enviando. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El énfasis, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ojos con los que veremos a Jesucristo venir en las nubes de los cielos? Son los ojos de nuestro entendimiento. Aprende muy bien, Tito Martínez, porque tú no escuchas. Tú estás refutando algún argumento que te presentó de pronto otro hermano en otra ocasión, pero no estás refutando lo que yo te he dicho. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Con esos ojos de nuestro entendimiento es que vamos a notar la presencia del Hijo de Dios. Y el hecho de que Apocalipsis 1:7 dice que venga con las nubes de los cielos, las nubes, como ya te demostré y no me respondiste nada en absoluto, las nubes significan la presencia de Dios, significan invisibilidad, porque Moisés no veía a Dios, ¿cierto? Dios se le aparecía en una nube. Las nubes significan invisibilidad y presencia de Dios. Aprende muy bien y no sigas engañando.
Y dentro de una de las nubes de esas voladoras, de una nube espesa, es en la cual Cristo vendrá a la tierra. Como dice bien clarito Lucas 21:27, que el Hijo del Hombre vendrá dentro de una nube con gran poder y gloria. Va a venir dentro de una de esas naves voladoras, de esos carros de nieve que menciona la Biblia. Así es como se va a manifestar al mundo cuando regrese con gran poder y majestad.
Entonces Jehovino no cree que Dios tiene carros. ¿Cómo me explicaría a mí qué hicieron para llevarse a Elías si Eliseo miró carros de fuego?
Bueno, luego dice usted que ¿dónde dice ahí el texto bíblico que aparecería dentro de un platillo volador, dentro de un ovni? Usted es tonto perdido. O sea, usted el argumento que da es de lo más estúpido e infantil, que solamente un tarado mental lo podría dar. Es como si yo le pregunto a usted, a ver, ¿dónde aparece en la Biblia, en el libro de Levítico, el término computadora? A ver, ¿dónde aparece? O ¿dónde aparece el término Microsoft? ¿O dónde aparece, por ejemplo, la palabra Estados Unidos de América? ¿Dónde aparece ahí en la Biblia? Pues tan estúpido es eso que yo lo que yo le estoy preguntando como la pregunta que usted me ha dicho. ¿De dónde aparece ahí en ese pasaje bíblico la palabra ovni o la palabra nave voladora? Y bueno, y luego el otro texto que usted ha mencionado, Jovito, que Yahvé descendió de la nube, claro, descendió de la nave voladora para hablar con Moisés, sencillamente. Esa nube era una nave, era una nube espesa, una nave voladora oscura, en la cual descendió el Señor Yahvé para hablar con Moisés cara a cara. Evidentemente, no va a decir descendió de un ovni. No me sea usted estúpido. La palabra, el término ovni, no existía en esa época ni se utilizaba.
Bueno, el argumento que, o la pregunta que me hace Cruz Varela, que de los carros de fuego, claro que sí. La Biblia sí habla de carros de fuego. De hecho, la Biblia sí dice que Elías fue llevado en un carro de fuego al segundo cielo y transportado a otro lugar geográfico. Eso sí lo dice la Biblia, los carros de fuego. Pero lo que dice Tito me suena mucho a películas japonesas de Dragon Ball Z, de que si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, que de el peladito cuando estaba pequeño, Goku se transportaba en una nube voladora. Eso es como una doctrina satánica, lo que está enseñando Tito. Y además, sí, la nube significa invisibilidad, como lo dije anteriormente. La nube significa la presencia de Dios, como lo demostré enfáticamente en los tres textos del Pentateuco que hace un ratico le mostré a Tito. Pero no es capaz de debatir ni de refutar. Y además, qué burrada la que está diciendo este señor Tito. De que ahora ya no es una nube voladora, ya no es un ovni, ya no es un platillo volador no identificado. Ahora es un cilindro. Y me dice a mí estúpido que porque digo que la Biblia no dice eso. Pero más estúpido es él, porque está diciendo cosas que la Biblia no dice. Son puras conjeturas, suposiciones falsas, son falsas.
Bueno, eso que ha dicho usted, Jeovito, de que repetidamente ha dicho usted que la nube representa la presencia de Dios, eso se lo ha inventado usted. La Biblia jamás dice que esa nube voladora represente la presencia de Dios. Lo que dice la Escritura bien clarito, y los pasajes que usted mismo ha citado, es que el propio Señor Yahvé iba dentro de esa nube. La nube era el vehículo, el medio, el vehículo de transporte dentro del cual estaba el Señor Yahvé. Y él, por de vez en cuando, descendía de esa nube físicamente y hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Eso es lo que enseña bien claro la Sagrada Escritura, en la cual usted, jeovino, y el resto de jeovinos descerebrados como usted, no creen. Ustedes no creen en la Biblia. Tienen la Biblia, dicen creer en la Biblia, pero es mentira. Ustedes rechazan la Biblia y no creen en ella. Porque la Escritura es bien clara, que el Señor Yahvé iba dentro de esa nube, de ese objeto volador, iba dentro. Eso de que esa nube era, simbolizaba, representaba la presencia de Dios, eso, repito, se lo han inventado ustedes, que son unos farsantes.
Pero qué semejante burrada usted ha acabado de decir. Además, vamos a suponer, hipotéticamente hablando, de que esa nube si fuera un platillo volador o un ovni. A ver, los platillos voladores o ovnis que se han descubierto en este siglo XXI se parecen a las nubes de los cielos para que Moisés hubiera asociado la palabra nube con ese vehículo en el que se transportaba Dios. Ni siquiera se parecen en nada. Entonces ese argumento es estúpido y ridículo. Ese argumento es de lo más tonto que he escuchado yo en mi vida.
Bueno, después ha dicho usted, jeovino, que usted nunca ha dicho que la señal de su venida, de su presencia, sea las guerras, el hambre, los terremotos. Vamos a ver, pero si eso es lo que enseña su secta diabólica. En la literatura, usted es tan tonto que ni siquiera conoce la literatura de su propia secta. En la literatura apóstata, en la literatura basura publicada por ustedes, se enseña desde hace un montón de años que la señal de su venida, la señal de su presencia, son las guerras, las hambres, los terremotos, los falsos cristos. Eso es lo que enseñan ustedes, que esa es la señal de su presencia. Pero Jesús dijo bien clarito que la señal de su presencia, la señal de su venida, como dice el versículo 30, aparecerá en el cielo, no en la tierra. Así que no me venga usted mintiendo ni diciendo estupideces, porque eso es lo que oficialmente enseña su secta, que la señal de la venida del Hijo del Hombre, la señal de su presencia, son las guerras, las hambres, los terremotos, etcétera, mencionados ahí por Jesús en Mateo 24, versos 4 al 7. Cuando Cristo dijo bien clarito en el versículo 8, y estas cosas serán el principio de dolores, el principio de dolores, no la señal de su venida, como ustedes falsamente pretenden hacernos creer.
A ver, señor Tito, es necesario que se haga un lavado de oído. Yo no estoy diciendo que nosotros no enseñemos eso, de que la señal sea esa, hambres, pestes, plagas, enfermedades. Lo que yo le estoy diciendo es que eso yo no lo presenté, ese argumento yo no lo presenté anteriormente, sino que usted asumió de que yo había dicho eso y sin escuchar todo lo que la argumentación que había presentado, intuyó de que había dicho eso y entonces refutó algo que yo no había dicho. Lávese bien los oídos, señor Tito, porque los tienes tapados.
Bueno, voy a responder una vez más al Jehovino. Dice usted, ha citado Efesios 1:18, donde dijo el apóstol Pablo, a los alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y entonces usted pretende hacernos creer que cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, se refiere a los ojos del entendimiento. No, mire usted, idiota. Cuando se refiere a los ojos del entendimiento, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, como en ese pasaje de Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero cuando se refiere a ojos físicos, ojos literales, nunca dice ojos del entendimiento. Nunca. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis 1:7 se dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Ahí no está hablando de vista del entendimiento, ahí no habla de ojos del entendimiento por ninguna parte. Ahí está hablando de ojos literales, todo ojo le verá, ojos físicos. Cuando se refiere a una vista espiritual, a unos ojos del entendimiento, lo dice bien clarito la Escritura, como ocurre con ese pasaje de Efesios 1:18 que usted ha citado. Usted es sencillamente un auténtico analfabeto bíblico, peor aún, más analfabeto todavía, que los paposos Amatul y Valente o el Fernando Casanova.
Bueno, pero enfrascándome en el tema, para no evadir, porque a mí no me gusta evadir los debates, el señor Tito sí sale con otras cosas que, mejor dicho, me sorprenden en forma sorprendente. Volviendo al tema, pues el versículo inicial que él presentó, Mateo 24, 30, 31, de la forma como volvería Jesús, que él lo interpreta en forma literal, que es que una nube voladora a la cual asocia con un platillo volador. Bueno, ¿qué imaginación tiene este señor Tito? Yo quiero decirles que volver no siempre quiere decir que se va a un lugar literal. Así pues, de personas que han estado enfermas, se dicen que vuelven a la salud. Y de un exgobernante se puede decir que vuelve al poder. De manera similar, Dios dijo a Abraham, volveré a ti el año próximo a este tiempo y Sara tendrá un hijo. En Génesis 18, 14 y 21:1. La vuelta de Jehová quiso decir, no literalmente volver, sino dirigir su atención a Sara para hacer lo que él había prometido. De la misma manera, la vuelta de Cristo no significa que Él vuelve literalmente a esta tierra, en forma visible, tangible, como lo enseña Tito. Más bien significa que Él toma el poder del reino para con esta tierra y dirige su atención a ella.
Mire cómo dice Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Será que no puede venir el Señor con esos carritos aquí a la tierra, acompañado de sus santos ángeles?
Al señor Tito quizás se le ha olvidado que el Apocalipsis es un libro simbólico profético, que tiene símbolos. Entiende bien, Tito, y todo lo de esta escuela. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Bueno, entonces, significaría entonces que Apocalipsis 13, cuando dice que salen dos bestias del mar, lo vamos a interpretar literalmente. Si sale una bestia del mar con siete cabezas y 10 cuernos, claro que no, señor Tito. Usted está tergiversando las sagradas escrituras para su propia perdición. De la misma manera, cuando dice Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes, ya le expliqué que significaba presencia de Dios e invisibilidad. Y todo ojo le verá, no con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de nuestro entendimiento. Porque entonces, ¿cómo explicarías que Jesucristo venga ahorita y yo aquí en América pueda verlo? Y tú que estás allá en España no lo puedas ver. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes ver tú? Y yo sí. Ah, porque hay que interpretar lo que es con los ojos del entendimiento, que se va a ver la presencia de Dios. ¿Sí? Eso no lo has refutado. ¿Cómo lo explicas entonces? ¿Cómo lo explicas? ¿Ah?
Bueno, voy a responder a otra pregunta que ha hecho el Jovito. Dice el Jovino, dice usted, que los platillos voladores se parecen a las nubes. Sí, hay filmaciones y hay montones de fotografías donde pues han fotografiado, se han filmado ovnis en forma de nube o camuflados como envueltos en una nube oscura. Usted puede ver vídeos magníficos, auténticos en YouTube, por ejemplo, donde se han filmado ovnis camuflados como si fueran nubes, desplazándose por el cielo como si se trataran de nubes, de nubes lenticulares o nubes ovoides en forma de platillo, pero que están envueltas en nubes o columnas de nube, que son naves nodriza en forma de cilindro gigantescas, y que claramente es lo que describe el libro del Éxodo cuando habla de la columna de nube o columna de fuego. Así que la pregunta que usted ha hecho es falsa. Por supuesto que hay ovnis en forma de nube o camuflados como si fueran nubes, esas nubes voladoras que menciona la Biblia y que se desplazaban por el aire, dentro de una de las cuales Jesús entró cuando ascendió al cielo.
Ahí también dice Apocalipsis 1:7 que también lo verán los que lo traspasaron. Entonces, ¿qué significa eso? ¿La enseñanza adventista? ¿La enseñanza adventista, Tito? ¿De qué? ¿De que el rey Herodes? ¿De que Poncio Pilato? De que todos los judíos que gritaban crucifícale, crucifícale, o al madero, estoy hablando con lenguaje para que todos entiendan, al madero, y los soldados romanos que lo clavaron en el madero, ¿qué significa? ¿Que van a resucitar cuando Jesucristo venga? ¿Sí? Pues qué enseñanza tan adventista. Tan adventista. Según parece, usted como que filtró esa enseñanza de esa doctrina falsa, ¿cierto?
Bueno, sino que lea Ezequiel 1:4. Ezequiel 1:4 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
¿Pero qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Quiénes son los que le traspasaron? Literalmente, todos esos soldados romanos y toda esa gente que dijeron al madero, y Poncio Pilato que dio la orden, ¿Y qué? ¿Y Herodes? ¿Toda esa gente? Pues ya está muerta. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios. Ha pasado muchísimo tiempo, 2000 años casi, desde que ellos murieron. Por eso Entonces esto debe referirse a gente que de igual manera maltrata o traspasa a los verdaderos seguidores de Cristo durante los últimos días. Leamos Mateo 25, el verso 40 y el verso 45. Mateo 25 dice lo siguiente, escucha bien, Tito. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y el 45, entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, ¿quiénes realmente traspasan a Jesucristo? Aquellas personas que maltratan, que persiguen, que ultrajan a los verdaderos cristianos en estos últimos días. Y no que se vayan a resucitar literalmente todas esas personas que impelieron al madero a Jesucristo.
Después ha dicho usted, Jehovito, que ha dicho usted literalmente que volver no significa que vuelva de una forma literal. Eso que ha dicho usted es de lo más estúpido. Antes le puse el ejemplo de si yo me marcho, por ejemplo, en avión al país este de Costa Rica. Me marcho en un avión, aparecen dos señores y dicen que yo volveré a España de la misma forma que se fue. ¿Significa eso que yo voy a volver a España de forma invisible? No, idiota. Significa que voy a volver de la misma forma que me fui. Es decir, voy a volver en un avión y voy a venir de forma física y después saldré del avión y pisaré tierra de España. Pues exactamente lo mismo es lo que va a ocurrir con Jesús cuando venga. Que es lo que dijeron los dos ángeles ahí en Hechos capítulo 1 versos 9 al 11, que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Jesús se fue al cielo físicamente, de forma visible, porque sus discípulos miraron arriba porque le estaban viendo ascender físicamente, le estaban viendo con sus ojos físicos, y por lo tanto va a venir de la misma forma que se fue, va a venir físicamente dentro de una nube voladora, después saldrá de esa nave, de esa nube voladora, y va a descender sobre la cima del Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, el cual se partirá por la mitad, formando en vez de un gran valle, como dice la profecía de Zacarías 14. Así es como va a ocurrir la segunda venida de Cristo, en la cual ustedes no creen en la segunda venida de Cristo, rechazan su venida gloriosa futura, porque ustedes, repito, no creen en la Biblia. Ustedes solamente creen en las patrañas que los descerebrados y falsos ungidos de su secta les han metido en la cabeza. Pero ustedes rechazan olímpicamente la Sagrada Escritura. No creen en ella. Ustedes son tan embusteros y apóstatas como, por ejemplo, los católicos romanos o los evangélicos. Son exactamente igual de herejes y de apóstatas. Y este debate ya lo seguiremos mañana, porque ahora ya me tengo que marchar. Y mañana, si le parece a usted, Jovino, debatiremos sobre este mismo tema.
Aunque no lo crean, la mayoría de las cosas que estoy escuchando en los audios se parece a Dragon Ball.
Pero señor Tito, usted está poniendo un ejemplo humano. ¿Sí? La Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tú pones ejemplos humanos y yo te doy ejemplos bíblicos. Y te da risa porque yo te digo que volver no necesariamente significa volver literalmente a un lugar. ¿Cómo me explicarías entonces Génesis 18:14, donde dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo? Ahora la pregunta es, ¿acaso es que Jehová volvió literalmente y se encontró con Abraham? No, ahí volver significa prestar atención a la promesa que le había hecho, ¿cierto? Ahora, de la misma manera, podemos notar en este texto de Génesis 21:1. Mira lo que dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Bueno, ahí se cumplió lo que de Génesis 18:14. Al tiempo señalado volveré a ti. La pregunta es, ¿Jehová vino en forma literal, visible, física, y Sara lo vio, Abraham también lo vio. No, no, señor Tito, los ejemplos que me mostraste son ejemplos humanos que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Yo sí te estoy poniendo ejemplos bíblicos. ¿Cómo me explicas eso entonces? A ver, escucho.
Bueno, ya esto va a ser mi último mensaje. Dice el Jehovino que como el Apocalipsis es un libro simbólico, significa que la venida de Cristo no va a ser literal, no va a ser física. El argumento que usted da es absolutamente falso, diabólico y estúpido. Por supuesto que el Apocalipsis está lleno de símbolos, de representaciones simbólicas, de ilustraciones simbólicas, pero también se habla de cosas literales. Por ejemplo, cuando se mencionan cifras, números, las siete trompetas, los siete sellos, los 24 ancianos, los 1260 días, los 1000 años, todos son cifras literales. Los 144.000 sellados serán números, cifras literales, no simbólicas. Cuando dice Apocalipsis que he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, ¿qué es lo que significa? Pues que va a venir en las nubes, en las naves, en esas naves voladoras, y todo ojo le verá, los ojos literales, ojos físicos, van a ver a Cristo. Porque va a venir, repito, como ya le he dicho varias veces en este debate, de la misma forma que se fue. Hechos capítulo 1, verso 11. Así dijeron los dos ángeles. De la misma forma que se fue. ¿Qué significa eso, que vendrá de la misma forma que se fue? Que si él se fue de forma física, de forma visible, también va a volver del cielo, de forma física, de forma visible. Y va a descender de esa nube voladora y va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, exactamente el mismo lugar desde el cual se fue al cielo. Así va a ser la venida gloriosa de Cristo, totalmente visible y física. Ustedes sencillamente están llamando embusteros, mentirosos, a esos dos ángeles de Hechos capítulo 1, verso 11, cuando dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Les están insultando llamándoles embusteros, cuando los embusteros son ustedes. Así que mañana domingo seguiré con usted en este debate. Bueno, después ha dicho usted, Jovito, ha citado Apocalipsis 1:7, donde dice que también le verán los que le traspasaron. Y pregunta usted que qué significa eso. Pues muy sencillo, todos van a ver a Cristo. Dice, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, por supuesto. Cuando aquellos que traspasaron a Jesús, que mataron a Jesús, resuciten, van a ver a Cristo en el día del juicio. Lo van a ver. Pero lo van a ver cuando ellos resuciten. Por eso lo dice bien clarito Apocalipsis 1:7. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y también le verán los que le traspasaron. Dice le verán, tiempo futuro. Observe que está en tiempo futuro. Le verán, porque todos los seres humanos van a ver a Cristo. En el día del juicio podrán ver a Cristo. Así de simple. Por eso el texto lo dice bien claro, le está hablando en tiempo futuro. Le verán.
Pero qué argumento tan ridículo y tan bobo el que usted está presentando. Todos los que traspasaron a Jesucristo ya están muertos. ¿Acaso es que se le olvida el texto de Romanos, capítulo 6, verso 23, donde dice que la paga del pecado es muerte, o el salario que el pecado paga es la muerte? Ellos ya pagaron, ya están muertos. ¿Cómo pretendes decir de que ellos van a resucitar si ellos ya están muertos? ¿O entonces cómo interpretas eso de Romanos 6:23 de que la paga el pecado es muerte? ¿Ah? Y también hay otro texto, creo que está en Romanos 6 también, donde dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, Romanos 6:7. Ellos ya pagaron lo que hicieron porque están muertos. ¿Para qué van a volver a resucitar? Eso es una gran mentira lo que usted está diciendo, y no tiene nada de coherencia ni congruencia con el hilo argumental de la Biblia. Y parece que no volviste a escuchar mi audio. Qué costumbre la suya de pensar de que ya conoce los argumentos que nosotros los testigos de Jehová te presentamos y no escuchas, no escuchas, pues vuelvo y te lo repito. Vuelvo y te lo repito para que escuches y aprendas la verdad de las Sagradas Escrituras. Y la Biblia también dice, Tito, que sea Dios hallado veraz y todo hombre como tú, mentiroso. Bueno, al grano. Dice, los que de hecho traspasaron a Jesús ya no están vivos en la tierra. Por eso los tales representan a personas que al causar daño a los que hoy son los cristianos verdaderos, copian la conducta de aquellos hombres del primer siglo. Mateo 25:40 y Mateo 25:45. Pronto llegará el tiempo en que Cristo ejecutará a todos los inicuos. ¿Sí? Y se les ha advertido de antemano acerca de esto. Bueno, pero esas personas ya murieron, entiende bien. O entonces, ¿cómo interpreta Romanos 6:23 y Romanos 6:7? Si ellos ya pagaron por los pecados, ellos no van a resucitar. Ellos ya están muertos.
Bueno, después usted, Jevito, ha citado Génesis 18:14, donde el Señor Yahvé le dijo a Sara, en el tiempo señalado volveré a ti. O mejor dicho, Abraham, le dijo el Señor a Abraham, en el tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Pues sencillamente que volvió a él. Igual que la primera vez, el propio Yahvé se apareció de forma física a Abraham en el encinar de Manre, donde apareció acompañado por dos ángeles, pues volvió otra vez a Abraham y es cuando ella concibió. Se volvió a aparecer otra vez a Abraham. Volver ahí en ese pasaje significa sencillamente volver de la misma forma que volvió, de la misma forma que se apareció físicamente a Abraham en el encinar de Manre. De ninguna manera significa que él volvió de forma invisible. Eso se lo han inventado ustedes. Eso de una vuelta invisible de Cristo es una burda doctrina de demonios, totalmente ridícula y contraria a la enseñanza bíblica y a la enseñanza de Jesús. Porque le repito, y ya este es mi último mensaje, mañana seguiremos con este debate. Los dos ángeles dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Él se fue físicamente al cielo y por lo tanto vendrá físicamente del cielo a la tierra. Esa será la verdadera venida o presencia gloriosa de Cristo, cuando Él venga en las nubes con gran poder y gloria. Y esta es la doctrina bíblica verdadera que ustedes rechazan, desprecian olímpicamente. Ustedes no creen, repito, en la Sagrada Escritura. Jesús volverá del cielo de forma visible y física, tal como enseña bien claro la Escritura. Como enseñó el propio Jesús, pues dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí no está hablando de vista, de una vista espiritual, ni de ojos del entendimiento. Dice que todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle llegar con sus ojos físicos. Está hablando de una vista literal. Le van a ver venir, llegar en las nubes voladoras, en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todo lo contrario a una venida de Cristo invisible y falsa, que es la que enseñan ustedes. A ver, Jovino, usted no se ha enterado absolutamente nada del mensaje que le di. Por supuesto que todos los que traspasaron a Cristo están muertos, a ver si lo entiende usted, idiota. Lo que he dicho bien clarito es que van a ver a Cristo, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Cuando esa gente que traspasaron a Cristo resuciten, pues evidentemente van a ver a Cristo en el día del juicio. Cuando se enfrenten delante del tribunal de Dios, delante del gran trono blanco, van a ver a Cristo. Por eso es que dice el texto, y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. No dice el pasaje, observe bien, no dice el texto, que le van a ver a Cristo, aquellos que traspasaron a Cristo le van a volver a ver en el momento que Cristo descienda del cielo, en el momento de que Él venga del cielo a la tierra. No, dice que le verán, he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, tiempo futuro, le verá, y aún los que le traspasaron. ¿No lo entiende usted, criatura? Dice que todos van a ver a Cristo, todos los seres humanos, estén muertos o estén vivos, van a ver a Cristo. Por eso es que está hablando en tiempo futuro. Le verán, y aún los que le traspasaron. Porque cuando estos, que están muertos, que traspasaron a Jesús, esos romanos o quienes fueran, los judíos, pues cuando resuciten, van a ver a Cristo en el día del juicio. Sencillamente, esa es la verdadera interpretación de ese pasaje de Apocalipsis 1:7.
Pues ese argumento es falso de toda falsedad. Y te lo digo con mucha cordura, prudencia y respeto. Es de lo más falso que yo he escuchado en mi vida. Y te lo voy a explicar por qué. Jesucristo no pudo subir al tercer cielo en el mismo cuerpo que lo vieron los apóstoles subir. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios 15:50 dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Además, Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo. Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual. ¿Ya? Por eso es que en 1 Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo. O si no, ¿cómo me explicas de que María Magdalena no lo hubiera reconocido sino pensó que era el hortelano, el sepulturero? ¿Por qué los discípulos de Maús no lo reconocieron sino hasta cuando él fraccionó el pan? Lógicamente, él adoptó cuerpos para poder hablar con esas personas. Pero realmente, él resucitó fue en un cuerpo espiritual. ¿Sí? Y cuando le dijo a Tomás, se le apareció con un cuerpo de llagas para que él pudiera creer. Y le dijo que fuera creyente y no incrédulo. Entonces, ¿cómo vienes a pretender enseñar algo falso? De que Jesucristo, pues, si Jesucristo va a venir en forma visible, entonces significa que Él subió al tercer cielo con ese cuerpo visible también, cosa que no tiene lógica, ni razonamiento, ni coherencia bíblica.
Habrá resurrección de justos y de injustos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, escuche usted bien, Jehovino, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 5. Aquellos que hicieron lo malo van a resucitar, van a ver a Cristo en el día de juicio y esa resurrección será para condenación. Eso es lo que significa cuando dice que le van a ver también los que le traspasaron, cuando ellos resuciten, evidentemente, porque se lo repito, la Biblia dice bien claro que habrá resurrección de justos y de injustos, resurrección de los que se salvarán y resurrección de los que se condenarán. Así que usted miente cuando enseña que aquellos que traspasaron a Cristo, que no van a resucitar. Por supuesto que van a resucitar y van a ver a Jesús en el día del juicio. Y va a ser una resurrección para condenación. Ellos van a ser condenados y arrojados al lago de fuego.
Según parece ese texto de Juan 5:28-29, también lo tuerces. Dices que habrá resurrección de justos para vida eterna, eso es cierto. ¿Sí? Y de injustos para condenación. La Biblia habla de juicio. ¿Sí? Juicio. Otras Biblias encuentras ahí. Otros, los injustos para resurrección de juicio. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los justos? Bueno, aquellas personas que vivieron una vida de santidad, que creyeron que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios, que había resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y que llevaron una vida amoldada a los principios bíblicos. ¿Quiénes son los injustos que van a resucitar? Los injustos son aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová, como por ejemplo los indios que vivieron antes de la conquista de Cristóbal Colón a las Américas. Ellos nunca oyeron hablar acerca de un Cristo o de nuestro Padre Celestial Jehová. Ellos adoraban al sol, la luna, las estrellas, pero lo hacían por su ignorancia. Ellos formarán parte de los injustos, no solamente ellos, sino muchas otras personas más, como de pronto tus abuelos, tatarabuelos, y mis abuelos y tatarabuelos, Tito, que en su ignorancia quizás se arrodillaban ante estatuas, quizás rezaban rosarios, sí, pero lo hacían porque pensaban que eso estaba bien. Nadie les enseñó de que eso estaba mal. Entonces, esos son los injustos que van a resucitar para tener la oportunidad de conocer la verdad. Aprende muy bien, Tito. Y además, el juicio no es un día, no se refiere a un día, sino a 1000 años. Acuérdate que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el día del juicio no va a durar un día, sino 1000 años. Y al final de los 1000 años, ahí es cuando Satanás será liberado para engañar a las naciones de Gog y Magog. Y va a engañar así como engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Aprende muy bien y enseña muy bien, Tito. Tengo muchas cosas que enseñarte. Y también te voy a complementar con Hechos 24:15. Mira lo que dice muy bien. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, Tito. Bueno, ¿será que los cristianos, lógico, abrigaban la esperanza de que resucitaran, pues, las personas justas? ¿Pero se puede abrigar una esperanza de que resuciten personas injustas para ser condenadas en un lago de fuego y después destruidas en cuerpo y alma, como lo que tú enseñas erróneamente? ¿Y no me explicaste Romanos 6:23, Romanos 6:7, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:7, que con la muerte ya quedan justificados los pecados, o absueltos los pecados, como dicen otras Biblias? No explicaste esto, porque no tienes explicación a lo inexplicable, ¿cierto? Porque la Biblia es muy clara y contundente. Bueno, y para explicártelo en una forma ilustrativa, con un ejemplo bíblico, para que entiendas de que esa resurrección de injustos no se refiere a los que van a ser lanzados en el lago de fuego para ser destruidos en alma y cuerpo, sino se refiere a los injustos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y a su Padre Jehová. Te pongo el ejemplo del ladrón, del delincuente, ese que fue impelido al madero. ¿Qué pasó? Habían dos delincuentes, uno lo estaba insultando y el otro le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo hoy, dos puntos, tiempo futuro, y estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón fue una persona injusta, ¿sí? Y es verdad que ese hombre hizo cosas malas. Pues fue injusto. ¿Por qué? Porque no conocía la voluntad de Dios. Pero la pregunta que surge, Tito, es: ¿Habría sido delincuente si hubiera conocido los propósitos de Dios? Para determinar esto, Jesús resucitará a este hombre injusto, así como a miles de millones de otras personas que han muerto en ignorancia, como te dije anteriormente. Por ejemplo, en siglos pasados murieron muchas personas que no sabían leer y que jamás vieron una Biblia. Acuérdate en la Edad Media que el tener una Biblia era prohibido. Muchas personas murieron en ignorancia. Y acuérdate, Tito, que Jehová es un Dios justo. Por eso, esas personas serán levantadas del Seol o Hades, o sepultura común de la humanidad. Y entonces a esas personas se les dará la oportunidad de probar, de enseñarle la voluntad de Dios, y así podrán, pues, tener la oportunidad de probar que realmente aman a Dios mediante hacer su voluntad. Claro está, Tito. Eso no significa, eso te lo aclaro para que no vayas a malinterpretar mis palabras, ¿no? Eso no significa que toda persona injusta, mala, recibirá resurrección. Pues la Biblia muestra que Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, no resucitará. Pues Judas sí tuvo una comunión íntima con Jesús y aún así lo traicionó. Por su iniquidad voluntariosa, Judas se le llamó el hijo de perdición o de destrucción, en Juan 17, 12. Y él fue el gena simbólico, del cual no hay resurrección, según Mateo 20, lea en Mateo 23, 33. Entonces, lo que yo te quiero dar a entender, Tito, es que personas que pecan voluntariosamente, después de haber conocido la verdad, y pecan contra el Espíritu Santo, que es otro tema del cual podríamos hablar después, no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así que Dios no resucitará a los que pecan contra su Espíritu Santo, o su poder, o su energía divina, o su fuerza activa. Entonces, pues es muy claro eso, ¿no? Y para, pues, reforzar lo que te estoy diciendo, lee Mateo 12, 32, Hebreos 6, 4, 6 y Hebreos 10, 26, 27.
Voy a responderle a usted, Jehovito, porque ha dicho una de las herejías, de las mentiras más grandes que un hijo del diablo pueda decir. Ha dicho usted que los impíos, los malvados, no van a resucitar nunca. Cuando resulta que Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 5, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, es decir, los malvados, los impíos, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es decir, que los malvados también van a resucitar. Y van a resucitar para condenación, para ser arrojados al lago de fuego. Y ahora viene usted mintiendo, y su secta del diablo también mintiendo, porque usted es como un papagayo repitiendo lo que enseña la organización diabólica suya, diciendo que los malvados, que los impíos no van a resucitar, cuando Jesús dijo que sí, que van a resucitar para condenación. Va a haber resurrección de justos y de injustos. El Apocalipsis, por ejemplo, lo menciona bien claro, que habrá resurrección de malvados también, de injustos, de malvados, de impíos. Resucitarán. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 20, verso 5. ¿Y qué es lo que dice luego? Que los que a estos que resuciten, el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15. Ahí lo dice bien claro. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Los impíos van a resucitar, los malvados van a resucitar. Todos van a resucitar, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues sencillamente serán condenados y arrojados al lago de fuego. Así que ustedes son una pandilla de embusteros, cuando enseñan que los malvados nunca van a resucitar. Y no solo eso, incluso en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Pues prácticamente lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Lea usted lo que viene en el capítulo 12, creo que es el verso 1 del libro de Daniel, que habrá resurrección de justos y de malvados. Unos resucitarán para vida eterna y otros para perpetua confusión, para ignominia perpetua, que van a ser los malvados cuando resuciten.
Después ha citado usted, Jeovino, esas palabras de Pablo en Romanos, cuando dice: el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y con ese versículo usted pretende hacer creer a los ignorantes de que los malvados no van a resucitar. Cuando si leemos el contexto, veremos que se está refiriendo a los creyentes. Los que hemos muerto al pecado hemos sido justificados. Los que hemos muerto al pecado se está refiriendo a los cristianos verdaderos, no se está refiriendo a los malvados. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí lo puede leer usted en el contexto. Después usted, Jeovito, ha citado Hechos 24:15 para enseñar una monstruosa herejía, una monstruosa doctrina de demonios, como le voy a demostrar seguidamente. Bien, he pegado aquí el pasaje, el 14 y el 15, vamos a leerlo. Hechos 24, 14 y 15. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente a los judíos: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, cuando habla aquí de ellos se refiere a los judíos fanáticos religiosos, que consideraban que los apóstoles eran unos herejes. Entonces a ellos al camino, es decir, a la doctrina de Cristo, la llamaban herejía, ¿vale? Dice que ellos llaman herejía: así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Ellos también abrigan. Cuando Pablo dijo ellos también abrigan, ¿a quién se estaba refiriendo? A los judíos religiosos que creían también en la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los malvados. Creían en la doctrina de la resurrección, era la esperanza que tenían los judíos, de que va a haber resurrección tanto de buenos como de malos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, es decir, de malvados. Aquí cuando habla de injustos, se está refiriendo a personas injustas, a personas malvadas. Y Cristo lo dijo bien claro, que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, los justos. Y los que hicieron lo malo, es decir, los injustos, saldrán a resurrección de condenación. Y ahora viene usted mintiendo, como vulgar hijo del diablo que es, diciendo que los malvados no van a resucitar, cuando resulta que Jesús y el apóstol Pablo en este pasaje dijeron todo lo contrario, que sí va a haber resurrección de malvados, de injustos. Van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, que menciona ahí bien clarito Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Cuando se cumplan esos 1000 años, no durante el milenio, como enseñan falsamente ustedes, que es una pandilla de embusteros y de analfabetos bíblicos, sino cuando se cumplan los 1000 años, Apocalipsis 25, esos muertos van a resucitar. Como dice, los otros muertos resucitarán. Y comparecerán ante el tribunal de Dios, y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, ¿qué es lo que dice? Serán arrojados al lago de fuego, van a ser destruidos, quemados y destruidos, atormentados en el fuego y azufre y destruidos completamente en cuerpo y alma. Usted es un vulgar embustero y un analfabeto bíblico cuando enseña que no van a resucitar los malvados. Usted es un auténtico hijo del diablo, como lo son los falsos ungidos de su secta jeovina, los cuales pervierten las escrituras y dan interpretaciones absolutamente contrarias de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Pues ha citado usted Romanos 6:23, cuando dijo Pablo: la paga del pecado es muerte. Pues claro, inútil. Su analfabeto, la paga, el salario del pecado es la muerte. El alma que peque esa morirá. Es el fin de la vida. Pero luego esos muertos que han pecado, que han sido malvados, van a resucitar cuando llegue el momento. Y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, como dice bien claro el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, Romanos 6:23, lo único que enseña es que el salario del pecado es la muerte. Ese pasaje no dice por ninguna parte que los malvados no vayan a resucitar. Usted es un auténtico descerebrado y analfabeto bíblico integral. No entiende lo que lee, sino que pervierte las Sagradas Escrituras, como dijo el apóstol Pedro, para su propia condenación, para su propia perdición, que es lo que hacen ustedes los jehovados atalayados. Pervierten la Biblia, las Escrituras, para su propia condenación. Y después ha citado usted Romanos 6:7, que ya se lo he explicado en anteriores mensajes míos, que dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque si lee usted el contexto de Romanos capítulo 6, ¿de qué está hablando? Está hablando a los cristianos, los que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, hemos sido justificados, hemos sido ya perdonados por Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Los que hemos muerto al pecado juntamente con Cristo, nuestros pecados son perdonados, hemos sido justificados por Dios. Por eso dijo Pablo en ese texto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El pasaje no está hablando de los impíos o idiotas, no está hablando de los malvados, está hablando de los verdaderos cristianos que hemos muerto al pecado y por lo tanto hemos sido justificados del pecado. Hemos sido justificados por Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, como dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 1. En la resurrección de los injustos habrá gente que sí tendrá sus nombres escritos en el libro de la vida. Repito, habrá resurrección de justos y de injustos, dijo el apóstol Pablo. En la resurrección de los injustos, ¿quiénes van a resucitar? Pues van a resucitar aquellas personas que hicieron lo bueno, pero no eran cristianos, nunca conocieron al verdadero Dios, nunca conocieron a Cristo, nunca conocieron el verdadero Evangelio y van a resucitar. Y los que hicieron lo bueno, pues saldrán a resurrección de vida. Ellos tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Dios los va a recompensar con la vida eterna. Como dijo Pablo en Romanos, capítulo 2. Los que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Y en esa resurrección de injustos también va a haber malvados que van a resucitar. Por eso dijo Jesús, los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación. O como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Aquellos cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. ¿Lo entiende usted, idiota? Van a resucitar también esos malvados. Todos los malvados van a resucitar. Y van a resucitar personas que sin haber sido malvados, sin haber sido impíos, eran personas que jamás conocieron el Evangelio, pero hicieron lo bueno, hicieron buenas obras, siguieron la ley de sus conciencias, que es la que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Y Dios les va a dar la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Después ha citado usted, fíjese, Jeovino, lo imbécil que es usted y analfabeto, ha citado el caso del ladrón arrepentido. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, vamos a ver, idiota. Ese ladrón arrepentido no era ningún impío, aunque él fue durante su vida un delincuente, durante los años que hayan sido, fue un delincuente y tal vez un asesino. ¿Qué es lo que ocurrió con ese ladrón arrepentido? ¿Es usted tan idiota que no sabe ni leer? ¿Analfabeto? Es que no se da cuenta que tuvo un genuino arrepentimiento antes de morir y creyó en Jesús. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que era un pecador y reconoció que Jesús era justo. Y se arrepintió genuinamente y entonces es cuando Dios lo perdonó y Cristo le prometió el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De modo que el ladrón arrepentido no era ningún impío, no era un impío. Usted está confundiendo las cosas. Era una persona que fue un delincuente, pero se arrepintió. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando los pecadores se arrepienten genuinamente y creen en Jesús, son completamente perdonados y limpiados. Y un día estarán con Cristo en el paraíso, tal como sucedió con el ladrón arrepentido. Y ya se lo he demostrado, la Escritura es bien clara, habrá resurrección de justos y de injustos. Y también de malvados. Aquellos que hicieron lo malo, van a resucitar, dijo Jesús bien clarito, para condenación. Jesús no dijo que van a resucitar para que tengan una segunda oportunidad. Eso se lo han inventado ustedes, hijos del diablo. dijo bien claro que los malvados, los que hicieron el mal, resucitarán para condenación, para juicio de condenación. Lo dice bien claro. No para que tengan una segunda oportunidad de salvación. Bueno, después ha dicho usted que Judas Iscariote no resucitará. A ver, Jehovino, ¿dónde lo dice la Biblia? Que Judas Iscariote no va a resucitar nunca. ¿Dónde lo dice? ¿Me puede dar usted el pasaje? Eso se lo han inventado ustedes, mamarrachos. Por supuesto que va a resucitar Judas, porque habrá resurrección de justos y de injustos, y también de los que hicieron el mal, de los malvados, de los impíos, también van a resucitar para condenación. Y Judas resucitará para condenación. Es el hijo de perdición. El hijo de perdición, así le llamó Jesús a Judas Iscariote. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no, que Judas nunca va a resucitar. ¿Dónde lo dice? Deme usted el pasaje bíblico donde se diga que Judas nunca va a resucitar. Dice usted, ha dicho la mentira de que Judas Iscariote se fue a la Gehenna. A la Gehenna de fuego. ¿Pero dónde dice la Escritura que Judas se fue a la Gehenna? Judas murió, se ahorcó y resucitará para condenación. Y es entonces cuando será arrojado a la Gehenna, al lago de fuego. ¿Y viene usted mintiendo, diciendo ahora que Judas ya se fue a la Gehenna? Que se fue a la Gehenna, es decir, al lago de fuego. La Gehenna es un símbolo del lago de fuego. Dice usted que ya Judas fue a ese lugar. A ver, ¿dónde lo dice la Escritura, mamarracho? A ver, díganos usted, ¿dónde la Escritura dice que Judas ya se fue a la Gehenna? Porque mire, ignorante, mire, feporro. La expresión el hijo de perdición, cuando Jesús le llamó a Judas, le llamó el hijo de perdición, y ninguno de vosotros se perdió, sino el hijo de perdición. Esa expresión significa el hijo destinado a la perdición, a la destrucción. El hijo destinado a la destrucción. Eso es lo que le va a ocurrir a Judas Iscariote. Él está destinado a la destrucción, la cual va a recibir cuando resucite y en cuerpo y alma sea arrojado al lago de fuego. Porque resucitarán en cuerpo y alma, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10:28? Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Está hablando de cuerpo y alma, de persona completa. Serán destruidos en la Gehenna de fuego, es decir, en el lago de fuego. Y uno de aquellos destinados a la destrucción, en el fuego, será Judas Iscariote. Por eso él le llamó el hijo de perdición. Es decir, el hijo destinado a la destrucción. O lo que es lo mismo, la perdición. De modo que usted ha pervertido, ha falsificado, ha retorcido esas palabras de Jesús, diciendo la babosada, la estupidez de que Judas ya se fue a la Gehenna. ¿Cuál es una absoluta falsedad y estupidez? Jamás lo enseña la Biblia, de que Judas ya se fue al lago de fuego, a la Gehenna. Él será arrojado en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. En cuerpo y alma, es decir, cuando resucite.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parece. será. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día